sigo recogiendo algunas referencias bíblicas y buscando algún texto. Enas, también, de nuevo, volveré a evocar la escena del relato de esas plagas de Egipto. Todo ello para quedarnos con la profecía de otro mundo posible, que es la Biblia. O creo que debemos leerla así. No una profecía demasiado ligera y fácil, no. Una profecía de otro mundo posible, desde el mayor de los realismos y desde la llamada más urgente a la responsabilidad. Y no una responsabilidad de pura obligación, una responsabilidad impuesta, sino una responsabilidad que ha de suscitarse hondo y no desde fuera. Empiezo con una referencia a esta famosa consigna de la nueva normalidad que tarda en llegar. Seguimos sumidos en la incertidumbre. Nos preguntamos cómo y cuándo podremos recuperar lo que este virus o esta pandemia se ha llevado. Pero también debemos preguntarnos qué es lo que hemos de recuperar y qué es lo que no hemos de recuperar de todo lo perdido. Te ha señalado y a mí también fue la primera reflexión que me suscitó la consigna de la nueva normalidad. No deja de ser expresión paradójica, porque si es normalidad no es nueva, y si es nueva no será normalidad. Pero bueno, yo creo que justamente la realidad nos sitúa en esa paradoja y en esa relativa contradicción entre la necesidad de una normalidad. No es normal que tengamos que estar así, con este miedo, que si toco, que si ponemos que alguna vez, esperemos que no demasiado tarde, recuperaremos otro ritmo que nos sea más cómodo, más natural, al menos es a lo que hemos estado acostumbrados siempre. Pero la normalidad no puede ser el retorno a lo que fue. Necesitamos la rutina. La rutina es la sucesión y el ritmo de los gestos y de las acciones que ejecutamos como lo natural y espontáneo, lo que nos sale. Tuviésemos que estar pensando y calculando en cada momento qué hemos de hacer, pesando los pros y las contras, sería muy complicado vivir. Y de alguna forma es así como todavía estamos. La rutina es necesaria. Y yo creo que la naturaleza es el testigo de la rutina de la vida, su plenitud. Todo se mueve, todo gira, de alguna forma todo vuelve, con las estaciones del año, pero al mismo tiempo, insensiblemente, todo avanza. No es el eterno retorno de lo mismo. La Tierra gira, los astros y las galaxias se atraen, el universo se expande sin que nos demos cuenta. Sin que nos demos cuenta, estamos ahora mismo avanzando a velocidades supersónicas, pero todo está unido y enlazado en un maravilloso equilibrio. El equilibrio es todo menos un estar estático, es el movimiento de la vida, que es como insensible y por eso es tan poderoso. La rutina se expresa, por ejemplo, en los ritos religiosos. Rito y rutina tienen la misma raíz. El rito es la ritualización de las rutinas de la vida. Y la ritualización significa la celebración de la rutina en su hondura, como hondura vital, y la propia celebración es creadora de hondura vital. La rutina del nacimiento, la rutina de la despedida y del duelo, la rutina de reunirnos a celebrar la memoria de Jesús cada día o cada semana o cuando parezca, de una manera u otra, la rutina de los textos, la rutina de las melodías y de los cantos, la rutina de los gestos. No hay que desdeñar los ritos y la rutina. Comidas son rituales, todas ellas. La vida está llena de ritos. Por eso necesitamos esa normalidad. Pero no cualquier normalidad. No la normalidad que fue o lo que nos parecía normal. No la nueva normalidad a la que por primera vez, tengo entendido, se apeló en la crisis del 2008, reciente todavía, y que todavía sigue mostrando gravísimas secuelas. La rutina que llevó a rescatar a los bancos y desahuciar a la gente, no la vieja normalidad de unos a costa de otros, la violenta desigualdad establecida como norma, la inequidad impuesta como ley social, como desgobierno mundial. No la normalidad nos parecía normal, el expolio de las selvas. Ahora se sabe que selva no solo la selva. Es el hábitat natural de muchos virus y microorganismos. Invadir la selva, expoliar la selva, romper el equilibrio interno de la selva es como abrir camino a un gran número de esos virus y de esos microorganismos que nos pueden perjudicar. Posiblemente es lo que está pasando. No es anormalidad. Nuestras macrociudades no son el hábitat natural de este coronavirus, pero nosotros lo hemos hecho llegar. No la normalidad del crecimiento insostenible, de la máxima producción, de la mayor ganancia, del derroche consumista. No la normalidad de esta civilización fundada en la depredación, la prisa, la competición. La competición, por ejemplo, de las farmacéuticas, por llegar primeros a la vacuna. Pobre garantía para la calidad de la vacuna que pueda llegar y sus precios. No esa normalidad, pero sí otra normalidad. ¿Accederemos a esa otra normalidad? ¿A una nueva normalidad? ¿Normalidad necesaria pero nueva? ¿Mundo necesario y posible pero nuevo? Y ahí la pregunta. En esa búsqueda estamos. Pablo dice, este sería el segundo punto, quería evocar. En Romanos 8 dice, los padecimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos revelará. Porque la creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos e hijas de Dios. Condenada al fracaso, no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso, la creación vive en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre de la corrupción y participar así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el presente. Pero no solo ella, también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, suspirando porque Dios nos haga sus hijos y nos libere. Creación y humanidad en dolores de parto. Un tercer punto, un mundo nuevo. La Biblia puede ser leída, bueno, la Biblia es directamente reflejo de la humanidad, de su cultura, de sus culturas, de sus lenguajes, de sus miserias, de sus grandezas, de sus luchas, de su generosidad, de su egoísmo, su amor, de su odio, de sus guerras absurdas. Y a través de todo ello, la Biblia es profecía de otro mundo posible y necesario. Un mundo basado en la sensibilidad. Y no lo sabíamos, la pandemia nos ha enseñado bien a las claras que no somos autosuficientes. Creíamos que controlábamos nuestra existencia y el mundo. De repente nos hemos encontrado con que todo se nos escapa de las manos y familias, instituciones, gobiernos estatales, gobiernos europeos, gobiernos mundiales han sido expuestos a la incertidumbre, a la búsqueda, a la contradicción, a la deriva. Esto nos llama a una nueva sensibilidad, comprensión y redes de cooperación. Un mundo de relación profunda. El confinamiento creo que despertó de una manera nueva nuestra dimensión relacional. En lo más profundo de nuestro ser sentimos la necesidad de ser acompañados, pero también de acompañar, de romper nuestra soledad, de sostener el sufrimiento y el dolor. Pocas veces se ha hablado tanto de la necesidad de acompañar, de acompañamiento, de la importancia de hacernos presentes junto a quienes lo necesitan. Todo esto nos está urgiendo a un nuevo aprendizaje de la relación también a través o a pesar de las medidas necesarias de distancia. Un mundo basado en la sensibilidad y en la relación y en la empatía profunda. Un mundo que requiere, y este es el cuarto punto, de nosotros el arte de acompañar, de escuchar, de saber conjugar palabra y silencio, de mirar, petar, de sostener, de alentar, dimensiones tan propias del ser, de toda persona, desde que nace, dimensiones de las que los profesionales sanitarios y cuidadores han sido modelo, siguen siendo modelo, aunque también ellos han sido una de las principales víctimas, no solo en forma de contaminación y de enfermedad y de muerte, muchos miles, sino también de la extenuación de sus energías y de su fuerza. Una oportunidad para reconocer su labor y para llamar, para dejarnos llamar, para sentirnos llamados a ejercer esa función que no es exclusiva del personal sanitario y médico. Todos somos necesarios y todos nos necesitamos para transitar con más paz y bienestar por esta vida, con sus difíciles tránsitos, circunstancias, y el arte de acompañar es ahí decisivo. Paso a un quinto punto que me parece también importante como clave, nuestra actitud para esta nueva, para construir esta nueva normalidad y para ir dando a luz este nuevo mundo. Pasar de la culpa a la responsabilidad. De la culpa a la responsabilidad. Y creo que también es importante corregir nuestros esquemas tradicionales todavía muy vigentes en la lectura de la Biblia. El esquema de la culpa, del castigo y del perdón es el mismo esquema. El perdón y la culpa son correlativos, igual que el castigo. Y esto lo tenemos muy incrustado en nuestra manera de entender la realidad, de relacionarnos y en nuestras instituciones sociales. La pena, el castigo, el código penal, todo el sistema penitenciario, la lógica del que la hace la paga, la lógica de la expiación, a la que pertenece también la lógica del perdón. Tú mereces el castigo, pero te perdono. Eres culpable, pero te absuelvo. Bueno, pues la religión, sobre todo las religiones monoteístas, y entre ellas creo que muy especialmente el cristianismo occidental, ha desarrollado desmesuradamente esta lógica de la culpa, el castigo y el perdón. Y la imagen de Dios ha estado profundamente ligada a esta lógica de la culpa y del perdón de la culpa. Lo mismo cuando se habla del castigo de Dios que cuando se habla del perdón de Dios. La imagen de Dios, en un caso y en otro, sigue encerrada en el mismo esquema. El esquema jurídico penalista, que incluye la absolución. Pues bien, yo quisiera apuntaros que la Biblia en su conjunto no creo solamente que puede ser leída, todo texto puede siempre ser leído en otro contexto, Por lo tanto, en otra cosmovisión, en otras claves interpretativas, hermenéuticas de la realidad. Y aunque la Biblia se revelase como un texto totalmente encerrado en el esquema de la culpa y del castigo, hoy nosotros deberíamos liberarla de ese esquema de la culpa y del castigo, deberíamos liberar su imagen de Dios de ese mismo esquema de la culpa y del castigo, y lo que no pueda ser liberado de ese esquema, dejarlo, sin más, porque creo que no es fructífero y fecundo para dar a luz una nueva humanidad y un nuevo mundo. Pero también pienso que la misma Biblia, como la Biblia es tan contradictoria, uno de los grandes motivos para tomar en serio la Biblia es que es contradictoria. No, no es una verdad única y monolítica que o la dejas o la tomas. No, no, tienes de todo. Puedes dejar mil cosas y agarrarte a una o a otras mil. Bueno, entonces yo creo que la misma Biblia se presta también a una lectura que va más allá de esta lógica de la culpa, quién es el culpable, y del castigo, a tal culpa, tal castigo, o del perdón, la misericordia divina te perdona, siendo tú culpable. No, no solamente eso ya no puede ser mantenido como lectura o como creencia, sino que yo creo que en la misma Biblia se apunta a la superación radical de ese esquema. Volvamos al relato del Éxodo. Éxodo, salida más allá, atravesar, ir más allá. Cuando que todo esto de las plagas se desencadena, cuando el faraón Ramsés II, esto es histórico, todo el relato es una construcción, genial construcción literaria, pero el hecho es que es verdad que el emperador Ramsés II, llevado por su afán de grandes pirámides y construcciones y del imperio, pues endureció drásticamente las condiciones de los trabajadores convertidos en esclavos, entre otros también los hebreos. Ahí es donde se desencadena toda esta historia de las 10 plagas. Porque el emperador les urge a los trabajadores hebreos a construir más ladrillos, construir más. Y los trabajadores hebreos se quejan a sus capataces. Y los capataces se disculpan diciendo, nosotros no tenemos la culpa, es que el faraón nos ha dado estas órdenes y si no las hacemos cumplir, nos mata. ¿Y es verdad? Entonces los trabajadores hebreos se quejan ante sus propios líderes, ante Moisés y Aarón. Vosotros que habéis reivindicado no sé qué liberación para nosotros, mirad lo que habéis conseguido, que nuestras condiciones empeoren de esta manera. Vosotros tenéis la culpa. Aarón y Moisés les dicen, es que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Dios les había mandado, es lo que se dice en el relato. ¿A poco ellos son culpables? ¿Quién es el culpable? El faraón. ¿Sí? Pero si el faraón se hubiese encontrado ante Dios, le hubiese dicho, tú me has hecho así. No solo eso, sino que en el relato se dice una y otra vez, hasta 8 veces se dice, que Dios dice a Moisés y a Aarón, id a donde el faraón y decidles que deje salir a mi pueblo, pero yo le endureceré el corazón para que no les deje salir. ¿En qué quedamos? Yo les endureceré el corazón. Sí. ¿Cómo comprender esto? Y Dios les ha endurecido. El faraón no es tampoco el culpable. Podría decir, pues tú me has endurecido el corazón. No solo tú me has puesto en este puesto de faraón en el que estoy, sino que además me has endurecido el corazón para que no atienda las reivindicaciones de libertad de este pueblo sometido. Tampoco el faraón es culpable. Es lo mismo que pasa en el relato del Génesis. Dios les ha prohibido, podéis comer de todos los árboles, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Surge la serpiente, no se sabe de dónde ni qué, y le convence a Eva, y Eva le convence a Adán, y toman el fruto prohibido, y eso les acarrea su desgracia. Se ven desnudos, se ven débiles, se ven mortales. Surge entre ellos las desavenencias, el conflicto, la inculpación ajena, la exculpación propia. Y Dios encara a Adán y le dice, ¿pero qué has hecho? ¿Has comido del fruto? Y Adán le dice, no, es que Eva me lo ofreció y yo comí. E interpela a Eva y le dice, ¿pero qué has hecho? Tú le has dado el fruto prohibido. Es que la serpiente me tentó. Y podía haberle hablado a la serpiente, y la serpiente le podía haber respondido, como el faraón, es que tú me hiciste así, ¿no eres tú el Señor de cielos y tierra? Es decir, en estos relatos también se puede leer que se lleva al absurdo y al callejón sin salida la lógica de la culpa, porque ¿quién hace, sea Trump o sea quien fuere, ¿quién hace tanto daño en el planeta? Y nosotros mismos. ¿Quién hace tanto daño queriéndolo y conscientemente? No. Más bien es aquello que dice también Pablo en Romanos 7. Aquello que quiero no puedo hacerlo. Y hago aquello que no quiero de verdad, en el fondo. Pero es que mil circunstancias me empujan a ello. Ahí también Pablo supera la lógica del castigo. En definitiva, el esquema jurídico penalista del castigo, de la culpa o de la amnistía es igual, lleva a callejones sin salida. Pues bien, la Biblia, de alguna forma, o de varias formas, nos dice que no es ese el esquema definitivo para entender la realidad y la historia. Y entre otras cosas lo dice afirmando que solo Dios puede castigar. Es como decir, nadie más ha de castigar. Solo Dios. ¿Y quién es Dios? Dios no es nadie. Dios no es nadie. Nadie en el sentido de ninguna persona identificable, ningún ente identificable. No. ¿Quién es en definitiva el responsable, entendido jurídicamente, de que las cosas sean como sean? De que yo no quiera lo que hago y hago lo que no quiero. Y de no ser capaz de hacer lo que quiero, en el fondo. Pues mi finitud, mi condición histórica, biológica, psicológica, mis neuronas, mis genes, mi educación, es verdad. Todo eso es verdad. No existe esa libertad de la que hemos hablado en términos abstractos, pero que es totalmente irreal. La libertad como esa facultad de decidir sin condición alguna que yo que hago. Eso no existe. Bueno, pues decir Dios en la Biblia, en definitiva, es también decir esto. No tenemos la medida de eso que llamamos la culpa. Luego, la culpa es una categoría desfasada. Desde la biología, y hoy más, desde los conocimientos que tenemos de nuestra propia constitución biológica, neuronal, genética, desde los conocimientos que tenemos, el condicionamiento educacional, familiar, desde los conocimientos que tenemos, de los condicionamientos sociológicos, económicos, ecológicos también. No siente las cosas, no las vive de la misma manera. Quien vive en el calor del desierto que quien vive en los hielos polares. Bueno, pues decir Dios tiene por un lado esta función de desculpabilización. En definitiva, no eres tú quien puedes ser designado como el culpable, porque tú queriendo y a sabiendas has hecho el mal. De modo que se puede decir, todas las culpas recaen sobre ese supuesto Dios omnipotente, que es una forma de decir, no sabemos. Y que nadie ha de erigirse en juez último para dictar penas y castigos, ni siquiera para absolver a nadie. Entonces, ¿qué queda? Dejar este mundo, esta vieja normalidad, ¿cómo está? No, hay que cambiar. Pero no hay que cambiar separando justos y culpables, inocentes y reos, sino superando ese esquema de raíz, ese esquema de interpretación de lo humano y ese esquema de funcionamiento social, ese esquema sobre el que se fundan todas las instituciones sociales de tipo penal. Hay que ir más allá, ir más allá. Y por supuesto, la religión, el cristianismo, el catolicismo, con todos sus ritos, con todos sus sacramentos, con todo su mundo de esperanza en el más allá, con todo su imaginario divino, muy ligado a la culpa y al perdón y al castigo, ha de ser radicalmente reinterpretado. Entonces, este sería el último punto, sería bondad. ¿Qué decimos al decir Dios? No decimos el soberano, omnipotente y omnisciente, porque sería absurdo. Fuera omnisciente y omnipotente, debía haber creado otro mundo distinto. ¿Qué decimos entonces al decir Dios? No decimos un Padre Supremo que abraza y perdona. ¿Por qué no abraza y perdona entonces a todos? Que cierra el infierno de una vez para todos. Ese Dios imaginario no existe. ¿Qué decimos entonces al decir Dios, si aún queremos decir Dios? Pues yo creo que debemos entender como que podemos seguir teniendo fe en la realidad, en el fondo de esta realidad, tan sinuosa, tan compleja, tan conflictiva. Podemos tener fe porque esta realidad absolutamente interrelacionada, esta realidad que es comunión de seres y de vivientes, está habitada por un aliento, por un movimiento, por una armonía, por una potencia, bien, por una capacidad oculta, en germen, por una posibilidad de lo nuevo, de lo inédito. Y esa posibilidad, esa creatividad, ese fondo cálido y bueno, creador, eso mueve a todo cuanto es. Y lo podemos llamar Dios. Y lo podemos decir metáforas, fondo o fuente o corazón. Al decir Dios, yo quiero decir todo eso. Y como ese acto de confianza última y originaria en nosotros mismos, en cada uno y en la realidad en su conjunto. Y la responsabilidad nace de esa confianza. La culpa no tiene sentido como esquema. Ha de ser sustituida por la responsabilidad. Y la responsabilidad no es la responsabilidad jurídica, sino la responsabilidad es responder. Yo me hago cargo de esta realidad, la mía y la de mi entorno. Me hago cargo. Yo quiero responder. No voy a decir, no, yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido, ha sido tal. Capataces, Moisés y Aarón, el faraón, Adán, Eva, la serpiente, siempre podremos encontrar algo. No, eso es demasiado infantil. No, soy yo. Soy yo el que hago esto, soy yo el que no puedo. Soy yo el que no puedo, pero soy yo. Pues bien, yo puedo ser más libre y mejor. Yo puedo respirar en paz. Yo puedo alentar paz en torno. Yo puedo. Ese poder, esa energía oculta y activa, a eso llamo Dios. Mala presencia y compañía y relación y sensibilidad y rostro. Y si queréis, tú, más allá de todo esquema, yo tú. En la pandemia igual. Podemos perder, la culpa la tienen los chinos, la culpa la tienen los americanos, la culpa la tienen las empresas que han expoliado selva, la culpa la tienen los laboratorios de Wuhan, la culpa la tiene el pangolín o el murciélago, la culpa la tenemos nosotros. Todos estamos en esa red, todos estamos en esa red. Y es importante que cada uno asuma su responsabilidad, que no significa su culpa y su castigo correspondiente, sino no. La capacidad de decir, soy yo. Y quiero responder. Y esa responsabilidad creo que solo es posible si se sustenta o si existe en nosotros esa confianza vital, originaria. Permite decir, no defendernos, no huir, sino decir, no, he sido yo. No tienes por qué avergonzarte. Nadie te castigará. Puedes. Yo puedo. Quiero creer que la realidad en su conjunto, en esa trama inextricable de factores y condicionamientos, está habitada y atravesada por ese poder del bien.